Ordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Le damos la bienvenida al señor consejero, que está hoy compareciendo en el seno de esta comisión. Antes de pasar al orden del día, vamos a ver las sustituciones que hay en cada grupo. Grupo mixto no hay nadie, grupo de ASG tampoco, grupo de Nueva Canaria no ha llegado nadie, grupo parlamentario Podemos tampoco, grupo parlamentario del PP.
Sí, sustituyo a doña Luz Reverón, Carlos Esther, a doña Luz Reverón.
Gracias, señor Esther. Grupo de Coalición Canaria.
Sí, Narváez Quintero sustituye a Jonathan de Felipe.
Gracias, señor Narváez. Grupo Socialista.
Nira sustituye, Nira Fier. ¿Eh? Ah, perdón, disculpe. Yolanda Mendoza sustituye a Marco Hernández.
Gracias. Pues vamos a pasar al orden del día, que está compuesto por preguntas orales. Pasamos a la primera de ellas, de la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Higienistas Bucodentales de Canarias. Señora Beato, cuando usted quiera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes. Nuestra pregunta es en relación al proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Higienistas Bucodentales de Canarias. En la pasada legislatura se impulsaron la creación de varios colegios profesionales, el Colegio Profesional de Logopedas, el de Dietistas Nutricionistas de Canarias y el de Terapeutas Ocupacionales de Canarias. Eran proyectos de ley que llevaban mucho tiempo esperando y muy importantes para estos colectivos, para estos campos profesionales. Pero lamentablemente se quedó atrás el de colegios profesionales, el de higienistas bucodentales. Esta documentación ya hace aproximadamente 10 años que presentaron los impulsores del colegio. Y lamentablemente pues se quedó atrás. Sabemos que el proyecto de ley estaba avanzado y queríamos saber cómo va ahora, si el gobierno tiene previsto impulsarlo para esta próxima legislatura. Es un colectivo muy importante relacionado con que lleva presente en el Servicio Canario de la Salud mucho tiempo. Y además está relacionado esta profesión con la del Colegio Profesional de Protésicos Dentales, que ya tienen colegio en Las Palmas y en Tenerife. Por tanto, nos gustaría saber en qué situación se encuentra el trámite para la remisión a esta Cámara del proyecto de ley. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el señor consejero.
Buenos días, señora presidenta, señora diputada, señores diputados. Me pregunta, señora Beato, por el plazo. ¿Cuándo mandaremos el anteproyecto? Esa es su pregunta. Le sorprenderá, pero cuando lo hagamos, porque no hemos encontrado, yo no he encontrado en la consejería, créame que he buscado, ningún trabajo preparatorio. Así que, en cuanto lo hagamos, que nuestro deseo es hacerlo, no solo ese. La consejería es partidaria de constituir colegios profesionales en todos los casos en que se cumplan los requisitos legales y haya impulso suficiente, pero de este solo tenemos, o hemos visto, los dos trámites de información pública, a los que no concurrió nadie. Hay un segundo turno, ¿no? Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Sí, como le decía, se impulsaron tres colegios y las noticias que yo tengo hasta el momento, hasta el final de la legislatura pasada, es que se habían avanzado algunos trámites, como la lista de evaluación, el texto articulado y se había realizado también el informe de la fase de consulta pública. Por lo tanto, sí había un texto. Además, es un texto que no debe ser complejo porque ya se ha avanzado, ya hay la experiencia de tres colegios recientemente aprobados. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos, el colectivo, los profesionales están muy interesados en que esto se impulse. Le pedimos y le brindamos la colaboración que sea necesaria para impulsar este proyecto de ley, porque creemos que es importante, porque es una deuda desde hace varios años con estos profesionales. Ya existen colegios desde hace varios años en muchas comunidades autónomas y sería importante, para luchar contra el intrusismo profesional, ofrecer mayor excelencia profesional a los pacientes y garantizar también la formación continuada en el colegio, que estos profesionales se doten de una estructura colegial que les dé solidez y les proteja en la profesión. Por lo tanto, le brindamos nuestro apoyo y esperamos que se encuentren esos antecedentes porque sabemos que existen. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el señor consejero para cerrar este turno.
Gracias, señora presidenta. No tome usted esto como una salamería. Yo a veces soy demasiado efusivo, me lo ha dicho el presidente, pero como le tengo mucho respeto, no me ha faltado sino ir yo a buscar los cajones. Le digo lo que he encontrado. En el año 2015, la consejería, con la firma del director general de Transparencia de entonces, publicó un anuncio diciendo que se iba a impulsar la iniciativa. En el año 2017, a través de la web de Transparencia, se anunció de nuevo, 2 años después, que iba a hacerse un anteproyecto. Perdone que la corrija. Dice el texto, para poder redactar el anteproyecto, se impulsa este proyecto, este trámite de participación pública. A ninguno de los dos concurrió nadie. Y yo he insistido, llevo desde el viernes diciendo, la señora Beato suele tener muy buena información, pregunten ustedes a ver que si hay algo más, porque ella se refiere a un anteproyecto. El señor Barragán compareció en el año 2018 y dijo que habría un anteproyecto pronto, pero yo no lo he encontrado. Y en los documentos que el señor Barragán, a quien me he permitido tampoco de salamería elogiar, porque me ha dado toda la información que le he pedido, tampoco hay ninguna referencia. Solo en la memoria de gestión del viceconsejero dice, está pendiente la ley de colegios de higienistas. Créame que yo soy absolutamente partidario de que haya un colegio de higienistas dentales. No voy a necesitar más impulso que este que usted está manifestando ahora, y mi conocimiento de que hace falta ese colegio porque lo demandan los profesionales. Además los uso, pero eso no tiene que ver. Lo haremos, pero le aseguro que salvo que usted tenga algo que yo no tengo, porque tiene usted y suele ocurrir más información que yo, en la consejería no había nada hecho. No pretendo con esto volver a las herencias, la no herencia, que usted me diga que los últimos 8 años se fueron socialistas. Bueno, de hecho aquí hay una firma de un director general del PSOE, pero la realidad es que no hay anteproyecto, no existe anteproyecto. Lo haremos. Pero haremos algo más, me queda un minuto me parece, ¿no? Que es probablemente una nueva ley de colegios profesionales, que desde el año 2012 recomendó la Comisión Nacional de la Competencia que se hiciera. Porque debajo de todo esto hay otro problema, que es el problema de la colegiación obligatoria, de la configuración de los colegios. Este consejero, no sé otros que han estado, es muy partidario de los colegios profesionales. Tenemos otras iniciativas, tengo el Colegio de Periodistas, que me insisten en que ya tienen todos los documentos. Y sé que ha habido estos otros impulsos, pero de este no hay nada. Yo acepto gustoso su invitación a colaborar y desde que tengamos algún texto se lo enviaré no solo a usted, sino a todos los miembros de la comisión. Pero si no le digo cuándo, es porque no hay nada. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día del Grupo Popular sobre el plan de trabajo para la aprobación de la nueva ley de coordinación de policías locales de Canarias. Grupo Popular, tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Señor consejero, bueno, esta pregunta va en relación con esa ley, que como bien usted sabe es del año 97, ha sufrido alguna modificación puntual y que en la pasada legislatura, bueno, pues ya el anterior gobierno de Canarias intentó, bueno, pues meterle mano en profundidad para hacer una modificación o un cambio o una nueva ley de coordinación de policías locales en Canarias para adaptarla a las necesidades actuales. Si bien aquello quedó en un intento, porque al final ese intento de acuerdo que intentó el Gobierno de Canarias fue un desacuerdo, por, tanto por parte de la FECAN como de los sindicatos, y bueno, y en general no hubo ese, como dijo, ese entendimiento. Entonces, esto, yo creo que esto es importante que se acometa. Estamos al inicio de la legislatura. Y, por lo tanto, entiendo que hay tiempo suficiente para poder acometerlo. Lo que nosotros le venimos a preguntar, señor consejero, es si ya tiene establecido, no sé si le habrá dado tiempo, pero si tiene una hoja de ruta, si baraja tiempo sobre esto y, sobre todo, porque, como estamos empezando la legislatura, hay tiempo suficiente como para que ustedes puedan hacer un cambio en esta ley, una modificación en esta ley que sea y que estemos todos de acuerdo con ella, y también pedirle, evidentemente, señor consejero, que como es el seno del cambio y de los proyectos de todas las leyes que existen en Canarias en el Parlamento, también cuente con los grupos parlamentarios para llegar a ese consenso y sacar la mejor ley posible. Gracias.
Gracias, señor Esther. Tiene la palabra el señor consejero.
Señora presidenta, señor diputado, muchísimas gracias por su interés y por sus manifestaciones, que reflejan además lo que ocurrió. En este momento la consejería, aquí sí que hay antecedentes, no quiero regresar a lo anterior, ni muchísimo menos, quiero decir que en este caso sí que la documentación es abundantísima. Y usted sabe, me parece que lo deduzco de su intervención, que lo que el gobierno intentó es que el debate se situara en el Parlamento y que fuera de aquí de donde se redactara una, donde naciera una proposición de ley más que un proyecto de ley. Esto no fructificó. Nosotros vamos a retomarlo en ese punto. Yo creo que es imprescindible. Usted ha dicho algunas reformas. Tiene como 10 reformas la ley del 97. Hay dos hechos que marcan el principio de esa hoja de ruta. Aquí hay algún alcalde, alcaldesa, la existencia de unos nuevos ayuntamientos, por tanto una nueva FECAM, veamos qué dicen. La discrepancia era enorme, por lo que he leído, entre los ayuntamientos y la consejería, no tanto con los sindicatos, pero había una enorme discrepancia en materia de policía local. Vamos a ver si con los nuevos ayuntamientos encontramos un entendimiento, su criterio es imprescindible. Y la otra pieza básica es el nuevo Estatuto de Autonomía, que añade una competencia o una manera de describirla muy importante, que es que otorga a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias no solo en materia de coordinación, sino de ordenación de los cuerpos de policía local. Además, se han producido, luego en un segundo turno le digo, muchas vacantes, muchas incidencias, y necesitamos abordar la problemática de, la, de las policías locales. Es posible que con urgencia, en algunos casos, como hizo mi antecesor, trayendo aquí un decreto ley que el Parlamento aprobó.
Gracias, señor consejero. Señor Esther.
Sí, exactamente. Bueno, pues como bien ha dicho, hay que traerlo por consenso, sobre todo fue el mayor escollo fue con respecto a la FECAM, en ese sentido, ya no tanto con los sindicatos, pero sí con la FECAM. Pero bueno, como entendemos que es un tema que debe darse una prioridad, simplemente saber, y si me puede contestar, si va a ser, si ya está en ello de inmediato o en próxima, o en próximos meses, meterse ya a trabajar en ello, simplemente, o está todavía analizando el terreno para meterse, no sé, que nos conteste simplemente para saber cuál va a ser, cuándo puede ser ya los inicios de ese trabajo. Gracias.
Gracias, señor Esther. Señor consejero.
Señor diputado, no, ya estamos trabajando, nos hemos reunido con los sindicatos. La problemática es muy intensa y es un asunto que hay que tratar con la mayor delicadeza, si se puede usar la expresión. Los policías están sujetos, por un lado, a su condición de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, por tanto, ley orgánica, estatal. Por otro lado, son empleados públicos municipales, por tanto, dependen de los alcaldes y, además, el alcalde es su jefe natural. Y por otro lado, se han producido, como le digo, estas incidencias de la reducción de la edad de jubilación, la falta de cobertura de las plantillas. La estimación de la consejería superaba, y lo dice el decreto ley, las 300 vacantes. Los sindicatos las estiman en 1.000. Por tanto, nosotros estamos ya en marcha, esperando tener un interlocutor en la FECAM, que se constituya la comisión y podamos hablar. Ya hemos hablado con los sindicatos que nos urgen a este asunto. Yo tengo un dilema, una duda, que es si las urgencias nos obligarán a estas materias que son urgentes, básicamente acceso, promoción interna, movilidad, carrera profesional, si estas materias las separamos del conjunto de la ley y las traemos en una ley dedicada solo a esto, o incluso un decreto ley, como hizo el gobierno anterior. Ese es el dilema. Ahora, prisa toda, porque las policías locales son una pieza básica de la Administración canaria y en este momento, por decirlo así, pues están muy necesitados de que se adopten medidas de corrección de su estado actual.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día del señor don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista, sobre el plan para seguir desarrollando el proyecto de consolidación del Cuerpo General de la Policía Canaria. Señor García Ramos, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, desde mis convicciones nacionalistas siempre me he fijado en estos objetivos que planteaba Josep Tarradellas para que un país fuera serio o una autonomía fuera real y no una autonomía blanda, que es que había que tener un banco, había que tener un periódico y había que tener una policía, ¿no? Por lo tanto, la Policía Canaria es un asunto que es muy recurrente y en la pasada legislatura insistí ante la consejera correspondiente en varias ocasiones y ahora sigo insistiendo porque, bueno, he leído, el otro día se lo dije cuando presentamos los presupuestos, he leído una entrevista suya que me ha llenado de optimismo, ¿no?, diciendo que usted, en el propósito es que cuando acabe la legislatura habrá 300 agentes, porque esta policía realmente creada por ley en 2008, decreto de 2010, llevamos 9 años de funcionamiento, se ha movido entre el escepticismo interno y el interno de los propios agentes que pertenecían a ella y el escepticismo externo de la sociedad que bueno, disfrutaba de su trabajo, ¿no? Y por otra parte también se ha movido dentro de lo que fue la crisis económica 2008-2014, ¿no?, que yo creo que la acusó como uno de los instrumentos de la autonomía, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, y además digo, no me interesa solo la policía autonómica en ese sentido que planteaba solo Tarradellas, sino porque tenemos conocimiento, y también otras preguntas que hemos ido formulando a lo largo de la legislatura anterior, y seguiremos en esta, el déficit del catálogo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es un déficit estructural, no coyuntural. El otro día recibimos, mi compañera Socorro Beato y yo, a los miembros del sindicato mayoritario JUPOL y nos dieron una serie de noticias al respecto de carencias y de precariedades que asombran, ¿no? Por lo tanto, la policía autonómica yo creo que puede ser un complemento ideal para la seguridad, que la seguridad es una condición indispensable en cualquier sociedad para la convivencia, para una buena convivencia, pero sobre todo es una condición indispensable en una sociedad como la nuestra, que no solo tiene 2 millones de habitantes, sino que recibe a 15 millones de visitantes, ¿no? Por lo tanto, después de lo que usted ha planteado, me gustaría saber, hombre, no solo para el 2020, porque he visto que crece muy poco, 0,41 crece el servicio de correspondiente. No sé, el otro día usted aludió a la sección 19, no sé si ahí hay algunos créditos o algunas partidas que nosotros desconocemos, pero me gustaría saber simplemente qué planificación tiene usted, si ya la ha hecho, ¿no?, porque acaba, tampoco tiene meses ¿qué planificación tiene usted para que esos 300 agentes sean posibles cuando termine la legislatura que estamos protagonizando en estos momentos?
Gracias, señor García Ramos. Tiene la palabra el señor consejero.
Señor García Ramos, me ha ahorrado usted la mitad de la introducción, que yo no sabía cómo hacerla, porque no quería, de nuevo, me pasa como con la señora Beato, no quería estar mirando hacia atrás, pero usted ha dicho lo que yo quería decir, que es que la policía hasta ahora se ha movido entre el escepticismo externo e interno, ¿no? Yo no solo no soy nacionalista, sino que no lo consigo entender, pero como me encantaría entenderlo, un día puede usted explicarme en qué consiste exactamente, porque tampoco creo que haya falta ser nacionalista para que la policía funcione. Bueno, en todo caso sería yo nacionalista europeo o africano, allí donde haya alguien necesitado de mi solidaridad, de allí seré nacionalista, pero en fin, a lo que vamos. La policía. Usted ha hecho una descripción que yo comparto, el escepticismo, las dudas, y ha utilizado una palabra que en mi opinión es perfecta, como propia de su profesión, que es consolidar. Consolidar, dice el diccionario de la Academia, yo como usted procuro tener cuidado, dice que cuidado con las palabras, dice que consolidar es dar firmeza o solidez a algo que no lo tiene, ¿no? Yo digo, bueno, pues justamente eso es lo que nosotros necesitamos, porque yo creo que no lo había, créame que no lo digo más allá, dar firmeza y solidez a algo, convertir algo, esto le puede interesar más, en definitivo y estable. ¿Cuál es nuestro proyecto de la policía? Que asuma todas las capacidades, responsabilidades y competencias que le atribuyen las leyes. Después del nuevo estatuto, más. Y para eso, el aumento de sus efectivos y la mejora de sus instalaciones, que luego se la podré detallar en un segundo turno. Efectivamente, la sección 19 de los presupuestos, sobre la cual deciden el consejero de Hacienda y el consejero de Administraciones Públicas, permite financiar, como sabe la señora Beato, las plazas de los funcionarios que se incorporen porque no estaban dotadas en el momento anterior. Y con esa sección 19 se financiará el aumento de los efectivos, que luego con todo detalle le diré. Pero básicamente usted me pregunta por el proyecto. El proyecto es, no se puede decir, en fin, aprovechar es una palabra, no sé qué sinónimo utilizar, aprovechar, utilizar, hacer cumplir a la Policía Canaria las funciones que las leyes le encomiendan. Para eso es imprescindible aumentar sus efectivos, mejorar sus instalaciones.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor García Ramos.
No, simplemente le agradezco las aclaraciones. Si me puede especificar las partidas que están en esa sección 19, no las hemos localizado. Si me las puede especificar, se lo agradecería.
Gracias, señor García Ramos. Tiene la palabra el señor consejero.
El número parlamentario, el número presupuestario, yo no se lo puedo decir con exactitud, entre otras cosas porque pierdo tiempo buscándolo. Lo tengo aquí en la memoria. Pero tengo la memoria de mi sección, no de la consejería, de la sección 08. La sección 19 está presupuestada aparte. En cualquier caso, en la sección 19 hay una partida para retribuciones de nuevos funcionarios que permite el pago. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en los presupuestos y qué es lo que haremos? ¿Cuál es el calendario y cómo se detalla? Como le dije antes, el ejercicio de las competencias, yo distinguiría en el tiempo que me queda, tres grupos de competencias para el mejor entendimiento, ¿no? El ejercicio íntegro de las que ya le correspondían, muchas de las cuales no estaban siendo ejercitadas. El ejercicio de las que en materia de seguridad se contiene en el nuevo estatuto. La palabra seguridad se utiliza en el estatuto. Y hace usted muy bien en recordarla. Es la segunda o tercera palabra que usa la Constitución como uno de sus objetivos. La nación española se da una Constitución porque quiere seguridad. Es lo primero que dice, seguridad, libertad, con tres valores, y el ejercicio completo de las funciones de policía administrativa para las competencias de la comunidad autónoma. Son muchísimas más, y para eso hace falta que la policía respalde a la administración. ¿Qué hemos hecho? Programar el número de efectivos. Hoy tenemos 100, en realidad 98, pero redondeo. 60 se incorporarán a mitad del año, estos son los de la sección 19, y a mitad del año se convocará una nueva oferta de empleo público con otros 60, la oferta de empleo público del 2020. En el año 2021, si yo sigo siendo consejero y todo se hace y yo puedo influir en quien sea el consejero de Hacienda y en mis compañeros, pues habrá 80 más, porque además, a partir de 301, el Ministerio del Interior contribuye a su financiación. Hemos aumentado las retribuciones, eso sí lo tiene en nuestro texto articulado, porque ahora pagarán los servicios las consejerías correspondientes. Hemos facilitado la actuación de horas extraordinarias y hemos mejorado las instalaciones físicas. Yo creo, si usted me permite decirlo así, que no hace falta ser nacionalista para que un servicio público funcione. Tenemos una policía, hagámosla funcionar. Hasta ahora no ocurría así. Le cuento una anécdota. El presidente del Gobierno de Canarias, que acabamos de saludar usted y yo, prefirió por escrito que el servicio de protección de los edificios de la presidencia del Gobierno lo hiciera la Guardia Civil. Yo he pensado que debe hacerlo la Policía Canaria, por las razones que usted dice. Y así lo vamos a hacer dentro de poco. Pero bueno, eso es un ejemplo. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Que es la pregunta de doña Jana María González Alonso, del Grupo Nacionalista, sobre medios personales existentes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales de Fuerteventura. Señora González, cuando usted quiera.
Buenos días a todos y a todas, consejeros. Exponiendo los datos, vamos a hacer una primera parte y comenzando por los cuerpos de la Guardia Civil en Fuerteventura. Las unidades territoriales que están encargadas de la seguridad ciudadana son tradicionalmente denominados puestos. Hay 4 en Puerto del Rosario, en Gran Tarajal, y 2 puestos principales en Corralejo y Morrojable. Las diferencias son los puestos de mando entre una y otra. También existen las unidades de SEPRONA, Policía Judicial, Patrulla Fiscal, Servicio Sinológico, Intervención de Armas y Explosivos, Plana Mayor y Grupo de Intervención Rápida. Además, hay dos destacamentos de tráfico, pero en todos estos hay un total de efectivos de 356 guardias civiles. En el Cuerpo Nacional de Policía posee la responsabilidad de la seguridad ciudadana en el municipio de Puerto del Rosario y su plantilla cuenta con 200 efectivos. Por lo tanto, la Guardia Civil tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana en toda la isla de Fuerteventura, excepto en el municipio de Puerto del Rosario, que también tienen competencia en cuanto al SEPRONA, intervención de armas y patrulla fiscal, y la diferencia de efectivos entre una y otra es notable. También es en los mandos, pero bueno. Estas son las enormes diferencias entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que teniendo la responsabilidad de la seguridad ciudadana, en 5 de los 6 municipios, más del 60% de la población reside y casi el 100% del turismo, y toda la costa poseen plantillas similares y una enorme diferencia en el cuadro de mando. Además, también puedo exponer las diferencias entre la Guardia Civil de Fuerteventura y de Lanzarote. En la Guardia Civil de Lanzarote tiene más de 100 efectivos, tiene 100 más efectivos más que Fuerteventura, con casi un 60%, siendo casi un 60%. La justificación tradicionalmente viene porque Lanzarote tiene más población, turismo y delincuencia, pero en ese sentido los datos oficiales actuales no desmontan la necesidad de una plantilla de esas dimensiones en Lanzarote, pero ponen en valor la necesidad de los de Fuerteventura. El índice de delitos es muy similar. En Lanzarote apenas supera el 9%, pero en los nuevos índices delictivos, Fuerteventura es de las islas que más suben en criminalidad, un 13,2%. Los delitos sexuales, en anteriores comisiones de justicia con el Ministerio Fiscal, veíamos un repunte de estos delitos sexuales y Fuerteventura, tristemente, no es una excepción. La población es mayor en la isla vecina, tampoco se corresponde así en los cuerpos de la Guardia Civil, puesto que si obviamos la población de Arrecife y Puerto Rosario, que son competencia de la Policía Nacional, la población a la que presta servicio la Guardia Civil de Lanzarote y Fuerteventura son muy similares. Y los problemas existentes en la isla Fuerteventura que ponemos en alza es las distancias, son mucho mayores las distancias de Fuerteventura, implica mayores tiempos de reacción de las patrullas y también es sorprendente que los puestos son más alejados, los de Fuerteventura, que de Lanzarote, y hace que el servicio que reciben los ciudadanos de Fuerteventura sea enormemente gravoso respecto a los ciudadanos de Lanzarote. En cuanto a la diferencia en extensión de costas en ambas islas, es concretamente de 130 kilómetros entre una y otra. Bueno, le puedo enumerar un sinfín de dificultades de que a día de hoy la Guardia Civil tiene en la isla de Fuerteventura y, por lo tanto, solicitamos que se impulse por su consejería, por parte del Estado, que se equipare y se eleve no solo el número de efectivos guardias civiles, sino también el nivel de mando y los mandos que exista. Que exista en Fuerteventura un comandante de la Guardia Civil.
Gracias, señora González. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Señora presidenta, señora diputada, le pido disculpas primero que nada porque estaba preguntándole a la señora diputada cómo eran los turnos, porque todavía a veces me cuesta situarme. Usted me hace dos preguntas, pero la primera la ha contestado usted, la plaza y la que es, cuál es la valoración que podemos hacer de la situación de Fuerteventura. Con los datos que usted ha dado no se puede hacer sino esa que usted ha hecho, esa es una valoración correcta que yo comparto, ¿no? Podría decirle que la insuficiencia de las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el conjunto de Canarias está por un estilo. El señor García Ramos lo ha dicho hace un momentito, que han tenido una reunión con la señora Beato. Las plantillas no están cubiertas. Los años de austeridad han hecho que los cuerpos de empleados públicos se reduzcan. Las policías locales también están mal en todos lados. Curiosamente, no tan mal en Fuerteventura. Luego le doy los datos que me dan a mí. Parece que las policías locales allí no están tan mal. Pero, en cualquier caso, están mal en todo Canarias. Y, como acabo de decir, hay quien dice que nos van a hacer falta 1,000 policías locales, porque se ha bajado la edad de jubilación, porque por muchos motivos que no son del caso. Pero estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted, y el delegado del Gobierno está de acuerdo con usted, porque se lo he preguntado, he dicho, ¿qué digo? Me preguntan por la policía y la Guardia Civil, pues son insuficientes como en casi todos lados. El delegado del Gobierno aprovecha para decirme que este Gobierno, el Gobierno de suyo, el del señor Sánchez, ha sacado la oferta de empleo público en materia policial, la segunda más importante en la historia de todos los cuerpos. Así que tendremos más policías y más guardias civiles. Pero eso así, dicho así, pues a lo mejor es muy lejos para llegar a Fuerteventura. Yo creo que en Fuerteventura, en efecto, hoy por hoy, los medios son insuficientes, usted lo ha dicho, pero hay solo un pero, y luego si me da tiempo lo aclaro, o un sin embargo. Ni está todo el mundo igual de mal, en el sentido de los distintos cuerpos, básicamente los tres, policías locales, juez civil, policía, ni está en todos los sitios igual de mal. De manera que hay que afinar con las medidas que le pidamos al Estado, yo el primero, usted la segunda o al revés, y las medidas que nosotros pongamos, que luego en el siguiente turno con mucho gusto le detallaré.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Bueno, no sé cuánto de mal tiene que estar para ser significativo. Yo, en la isla de Fuerteventura, el actual nivel de efectivos en la Guardia Civil en muchos turnos de servicio, incluido las noches, son de 2 patrullas para toda la isla, con la extensión que lleva Fuerteventura y la problemática que eso puede dar. En los últimos años se ha ido parcheando, pero no ha sido suficiente. Me habla de que el Sánchez amplió las oposiciones, el presidente Pedro Sánchez amplió las oposiciones, pero crea plazas para Canarias o se quedan en la península. Es una demanda que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Y qué medidas concretas o cómo le va a solicitar al presidente Sánchez que... o al futuro presidente de España, el que elijan las Cortes, la necesidad y que nos manden más efectivos con creación de destino?
Gracias, señora González. Señor consejero.
Me queda 1.18 o 0.22.
Le quedan 2.56.
Ah, muchas gracias. La oferta de empleo incorpora policías y guardias civiles, y luego esos policías y guardias civiles se incorporan a las plazas que existen. Las plazas existen, pero no están cubiertas. Esto es lo que contaba el señor García Ramos antes. Las plazas existen, pero no están cubiertas porque no se han dotado presupuestariamente. Y por lo tanto, pues no se ha ido produciendo la renovación, ¿no? Usted me pregunta por qué medidas concretas le voy a pedir. Le pediré que ponga más policía y sobre todo más guardias civiles en Fuerteventura, pero quería darle algunos datos y algunas medidas más concretas que dependen de nosotros. Por ejemplo, usted hace hincapié en la Guardia Civil y tiene razón. La Guardia Civil es quien está peor, por muchos motivos. Pero sorprendentemente, para mi impresión, los municipios de Fuerteventura en su conjunto cumplen el ratio legal establecido en Canarias, vigente en este momento, a lo mejor hay que cambiarlo, de 1,8 policías locales por 1.000 habitantes en el conjunto de la isla, y bastante más en el conjunto de la isla. Lo que pasa es que es desigual el reparto en los distintos ayuntamientos. Por tanto, ese es un dato que hay que tener en cuenta, el dato territorial. Nosotros vamos a promover, acabo de contestar, el aumento de las plantillas de las policías locales en todo el archipiélago, y por lo tanto en Fuerteventura también aumentarán las policías locales. Y vamos a incrementar la presencia de la policía canaria en Fuerteventura. Sabe que va con bastante frecuencia a Fuerteventura. El servicio de policía, el servicio técnico, los funcionarios de policía, me dicen, en la preparación de esta pregunta, como hice con la de la señora Beato, me interesaba saber que cuando tengamos los medios suficientes para desplegarnos en las islas no capitalinas, no hay ninguna duda de que la más necesitada es Fuerteventura. Piense que no solo por razones de seguridad, porque la seguridad ciudadana en principio es policía y Guardia Civil y no es policía canaria. Tiene competencia de seguridad ciudadana, pero no son las principales. Pero me dicen, por los ratios de superficie, población, migraciones, zonas turísticas, problemas en centros de menores, número de cuerpos y fuerzas de seguridad, violencia machista, intensidad de la protección medioambiental, no hay duda de que Fuerteventura es el lugar en el que, cuando podamos, a ver si podemos dentro de unos meses, a mitad del año, si tenemos además un sitio, se produzca la primera extensión de la policía canaria. Esas son las medidas. Y, por supuesto, la mejor coordinación. En 33 segundos, ¿no? O en 30, que creo que quedan, yo creo que todos los canarios estamos en deuda con Fuerteventura. No solo en la policía. La historia de Fuerteventura, usted seguramente conoce un libro denominado El hambre en Fuerteventura, escrito por un magistrado que fue en la Audiencia de Tenerife, profesor de Historia del Derecho, y es una historia tremenda lo que se ha sufrido. Por lo tanto, todos los demás canarios debemos poner en primer lugar a Fuerteventura, que tiene 110.000 habitantes y 1.600 kilómetros y que están todos muy lejos unos de otros, y eso es lo que yo intentaré en estos servicios que ahora dependen de mí. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, de la diputada doña Astrid Pérez, sobre medidas para solucionar la problemática de médico forense en las islas no capitalinas. Capitalinas, perdón, señora Pérez.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero, diputados. Bueno, señor consejero, imagino que es conocedor de las graves deficiencias que sufren los institutos de medicina legal de Canarias, por lo que con carácter general sí que es cierto que va a permitir que, a pesar de que sí que he hecho una pregunta muy concreta respecto a los médicos forenses, esta pregunta la extienda aún más a los auxiliares de autopsia, porque quizás en este momento sí que es muy importante la necesidad que tenemos fundamentalmente en la provincia de Las Palmas con respecto a los auxiliares de autopsia. Es verdad que nos comprometemos desde el Grupo Popular a solicitar una comparecencia para afrontar la problemática en general que tienen los institutos de medicina legal, pero tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas, pero sí es verdad que en esta pregunta permítanme que me dirija fundamentalmente al Instituto de Medicina Legal de la provincia de Las Palmas y concretamente en el personal. Problemática respecto a las guardias de los médicos forenses. Señor consejero, no sé si sigue con esa problemática, si se ha reunido, qué es lo que ocurre con esto, si hay fácil solución. También hablaban los médicos forenses de la necesidad, criticaban hace algunos meses que no se reunía la mesa sectorial, si tiene previsto una reunión de la mesa sectorial en breve espacio de tiempo o cómo lo va a afrontar. Pero sí que le decía que me deje un poco ceñirme en los auxiliares de autopsia. Mire, el Instituto de Medicina Legal de la provincia de Las Palmas dispone, como bien sabe, de una plantilla de 5 auxiliares de autopsia, pero solo hay 3 auxiliares solo hay 3 de esas plazas cubiertas. Las otras 2 se encuentran en una situación a día de hoy vacante. Concretamente, Lanzarote cuenta con una delegación constituida por 4 médicos forenses y la plaza de auxiliar de autopsia, que en este momento se encuentra vacante y lleva vacante mucho tiempo. Eso está generando, señor consejero, que de esos 3 auxiliares de autopsia se dividan entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Estamos hablando de una población de más de 1.000.000 de habitantes. Lanzarote y Fuerteventura solo tienen 260.000. Con lo cual, tenemos que esperar en Lanzarote y probablemente en Fuerteventura también a que el auxiliar de autopsia viaje a la isla de Lanzarote cuando sus funciones en Gran Canaria o en otra isla se lo permitan, y además muy limitado a plazas aéreas. Se producen situaciones muy a menudo en que tienen que venir los fines de semana en horarios introspectivos, sin que además tenga una remuneración adecuada y con un ritmo de trabajo nada recomendable desde el punto de vista del riesgo para la salud. Además, esa falta de auxiliar de autopsia limita evidentemente el desempeño de los médicos forenses, porque muchas de las múltiples tareas periciales está subordinado a la llegada o no del auxiliar de autopsia. Además, entenderá usted, ha pasado este verano, hoy curiosamente casi no se puede realizar el auxiliar, tuvo que salir corriendo, hizo las 3 autopsias, pero perdía el avión, no había plazas para los siguientes días, con lo cual se producen situaciones absolutamente caóticas. Es más, este verano hubo un familiar que se había suicidado, su familiar, y tuvieron que esperar 5 días para poder entregarse el cadáver de su familiar. Nada le cuento cuando, como también hace poco, arriban pateras a nuestras costas en las que son múltiples las víctimas y que necesitan el trabajo del auxiliar de autopsia. Por tanto, la situación, señor consejero, es insostenible y es impostergable que Lanzarote y Fuerteventura, o Lanzarote en este caso con Fuerteventura, también cuente con un auxiliar de autopsia en la RPT, en la relación de puestos de trabajo, siendo posible además que evidentemente ese auxiliar de autopsia estable en Lanzarote pueda incluirse dentro del sistema de rotación de guardia de toda la provincia, evidentemente. La pregunta, termino, son fundamentalmente tres, mesa de sectorial, cuando tiene previsto el Gobierno reunirse en mesa sectorial con el Instituto de Medicina Legal de Canarias, y también cuándo se completará la plantilla de auxiliares de autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria para adscribir y destinar un auxiliar de autopsia estable en la isla de Lanzarote. Muchas gracias.
Gracias, señora Pérez. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Perdón, me dijo tres preguntas y tomé nota de dos.
Sí, mesa sectorial.
¿Sí?
¿Cuándo se
solucionó? ¿Autopsia?
¿Auxiliar de autopsia? ¿Cuándo se
solucionó? Bueno, yo le contesto a las dos que he oído, además me alegro mucho de verla, porque el otro día me hizo usted un montón de preguntas, pero luego no estaba, cuando yo contesté, ¿no? Entonces, pues me alegro mucho de tener la oportunidad de que usted pregunte y yo conteste, que es como creo que no soy yo quien para censurarle sus presencias o ausencias, pero prefiero, ya que usted lo ha preguntado, contestarle. Realmente, usted me preguntó por los médicos forenses. Hay otra pregunta luego, si le parece, que se refiere específicamente a los IML. Usted me pregunta por los médicos forenses, ¿no? La impresión que yo tengo es que la información suya es antigua, porque desde el mes de julio se ha establecido un sistema de guardias y de disponibilidad de los médicos forenses y no tenemos quejas desde ese momento. Esto que usted me dice de que es impostergable, de que es dramático, de que son 5 días, debe ser anterior al mes de julio, porque en el mes de julio se estableció un sistema de guardias y con ese sistema de guardias los dos institutos de medicina legal que tienen en este momento, si quiere le digo, puesto que usted me había preguntado, yo había preparado unos datos, pero se los puedo dar si quiere por correo, porque no, que no se refieren a los mozos, a los auxiliares de autopsia, si quiere hablamos luego, aunque como hay una pregunta específica sobre eso, quizás fuese más respetuoso, al menos por mi parte, el contestar a quien ha preguntado específicamente por eso. Pero por los forenses, en nuestra opinión, hoy está el servicio cubierto y los contactos que tienen, ignoro en concreto la mesa sectoral, los contactos de la directora general y la viceconsejera con los médicos forenses, hasta donde yo sé, son intensísimos, y con sus sindicatos. Tenemos algunos conflictos que no tienen que ver con las islas no capitalinas y los estamos resolviendo. Entonces, preguntaré cuándo es la próxima mesa y después le contesto sobre los auxiliares de autopsia.
Gracias, señor consejero. Señora Pérez, tiene usted la palabra por 59 segundos, ¿eh?
Yo no tengo nada más que añadir. Como bien le dije en mi intervención, señor consejero, le pregunté por las guardias que antes del verano y que no sabía si se había solucionado, pero me alegro muchísimo que se haya solucionado en este tiempo. Simplemente, nada, auxiliar.
Gracias, señora Pérez. Señor consejero, para terminar.
Ah, bueno, muchas gracias. Sobra, quizás, ¿no? Bueno, no voy a entretenerlos a ustedes con datos sobre le quería contar en qué consiste el sistema nuevo que se ha establecido desde julio pasado. Es un sistema de guardias localizadas de 24 horas de disponibilidad con un aumento de la retribución, y entonces los forenses que tienen en este momento, usted preguntaba por las islas no capitalinas, en Las Palmas hay 4 forenses, en Lanzarote, en Fuerteventura hay 2 más 1 de refuerzo, en La Palma hay 2, en La Gomera hay 1 y en El Hierro hay 1. Estos son de hay 1, es donde es más problemática la sustitución de los forenses, pero con este sistema de guardias localizadas y retribuciones adicionales, como es natural, puesto se han facilitado los movimientos y hasta este momento los desplazamientos se han producido con naturalidad. Yo creo que en muchos servicios públicos este es el sistema que debe servirnos de modelo, porque es posible que se produzca una situación punta en la que hagan falta un forense, 2 forenses o 3 forenses en Lanzarote, pero creo que en la Administración de Canarias deberíamos acostumbrarnos a una disponibilidad para el movimiento que haría mucho más efectiva, como otros medios modernos, la telepresencia u otros mecanismos que harían mucho más efectivas los servicios de la Administración. Yo comprendo que en las islas no capitalinas a veces esto no se percibe con claridad, porque se requiere la presencia. Usted me pide luego, le hablaré del mozo cuando llegue la otra pregunta, del auxiliar de autopsia. Pero el que tengamos muchos forenses en un sitio y que esos forenses puedan ir a donde hagan falta en cualquier momento, ese es el mecanismo adecuado. Porque a lo mejor aumentamos la plantilla en Lanzarote, ponemos en vez de 1, 2, 3 o 4, y luego un día donde nos hacen falta es en Fuerteventura o en La Gomera. Así que la disponibilidad es la que, y su retribución, es la que permite establecer estos mecanismos. Y por lo que se refiere a la relación con los sindicatos, me informaré, pero hasta donde yo sé, en este momento la relación es correcta, hay un punto de tensión que no tiene nada que ver con esto, se refiere a la sustitución de una forense interina por una forense titular, y hay un cierto debate sindical, pero nada que ver con la cobertura de las islas no capitalinas. Así que de nuevo le agradezco mucho su pregunta y sobre todo su presencia en la respuesta. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día de la señora diputada doña Matilde Fleitas sobre la prestación de servicio del Instituto de Medicina Legal en los juzgados de Canarias. Señora Fleitas, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. En primer lugar, gracias por comparecer, por someterse usted a estas preguntas que le hacemos. Obviamente, mi pregunta ha sido formulada antes de que esta Cámara tuviera conocimiento del contenido del proyecto de presupuestos para este año 2020. Y hemos visto cómo su consejería ha apostado por la implementación de este servicio extremo que nosotros le agradecemos encarecidamente. Suya es la competencia para aprobar las relaciones de puestos de trabajo de estos institutos de medicina legal en Canarias, y en su respuesta seguro que nos detalla el número de efectivos con los que actualmente contamos en nuestro territorio para este servicio esencial, no solamente de la justicia, sino también de la Administración General. Es especialmente significativo que el presente proyecto de ley prevea esa implantación de guardias, o por lo menos esos créditos básicos que nosotros, de los que nosotros hablábamos, porque además de servir como ese acicate para esas medidas preventivas, impulsa también usted el protocolo de asistencia y reconocimiento y valoración de las víctimas de violencia de género, algo que también le agradecemos profundamente. Ya lo ha explicado la compañera, pero es algo cultural. Yo le pongo un ejemplo que desgraciadamente no es frecuente, pero en La Palma las últimas semanas tres miembros de una misma familia, como me consta que usted sabe perfectamente, fallecieron en un terrible accidente. El mismo día un joven falleció en un accidente laboral. Entonces, si pudiéramos facilitar la entrega de esos restos mortales a la familia, es por lo que al fin y al cabo le hacemos esta pregunta. Sabemos de las dificultades de contratación a las que nos ata la legislación estatal y valoramos ese esfuerzo realizado para paliar la situación de funcionamiento, yo creo que no tan eficaz como todos querríamos. Por lo tanto, yo le pregunto en qué situación se encuentra la prestación de los servicios del Instituto de Medicina Legal en los juzgados de Canarias y cuál es la planificación de la consejería con respecto al número de forenses y auxiliares en los citados partidos judiciales. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señora Fleitas. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta, señora diputada. Debo decirle que también yo le agradezco la pregunta. Las preguntas que ustedes me han hecho hoy a mí me han obligado a entrar en, no quiero decir detalles, que es una palabra inadecuada, pero en particularidades de la consejería que probablemente de otro modo las hubiera visto desde lejos, como vemos a veces los consejeros los problemas de las consejerías. Yo no estaba al tanto de la situación de los médicos forenses y ahora seré yo el que le haga una pregunta a usted y a toda la comisión, porque es una pregunta importante para nosotros, al menos. Nosotros creemos, como le acabo de decir a la señora Astrid Pérez, que con la actual plantilla, se la puedo detallar, en Las Palmas tenemos 25 más 1, 19, hablo de forense, 19 en Gran Canaria, 4 en Lanzarote y 2 más 1, el 1 es refuerzo. En Fuerteventura, en Tenerife, 19 más 4, 2 en La Palma, 1 en La Gomera, 1 en El Hierro. El aumento de la plantilla permanente, desde mi punto de vista, no es la buena solución. La buena solución es la disponibilidad y la movilidad para que cuando se producen puntas de trabajo, que se producen con frecuencia, después vienen valles. Después a lo mejor no vuelve a haber una autopsia, ni una valoración, ni puede que en violencia de género sí se requiera una presencia más permanente, es lo único que a mí me hace pensar. Pero en principio nos parece que con el sistema de aumento de la plantilla y de mejora de la disponibilidad, con ese sistema, en lo que se refiere a los médicos forenses, parecen cubiertas las necesidades. Si así no fuera, pues lo corregiremos como hemos corregido esta anterior y está ya en los presupuestos. Auxiliares de autopsia. En este momento está ya en curso, lo preguntaba la señora Pérez, está en curso una lista de reserva para contratar un interino para esa vacante que tenemos en Lanzarote, ahí hay una vacante, pero de nuevo nos preguntamos si no sería preferible concentrar a los mozos de autopsia pues en las islas capitalinas o en fin distribuirlos de una manera y mejorar su disponibilidad. Y otra cosa que les pregunto, en este momento los mozos de autopsia se eligen, o los auxiliares de autopsia llamados mozos, se seleccionan, dice la RPT, sin ninguna cualificación profesional específica. pese a que existe una titulación en nuestro sistema de formación profesional, pese a que hay una formación específica. Entonces queremos ver si cambiar la RPT, que es de las cosas más complicadas que se le pueden ocurrir a un consejero, cambiar la RPT para que esas plazas puedan ser cubiertas, será en el futuro, por personal cualificado. Por lo que se refiere a la entrega de los restos, no siempre depende de las autopsias. En ocasiones depende de la autoridad judicial, de lo que el juez en cada momento decida, y ahí no podemos entrar. Pero yo le digo, disponibilidad, el aumento de la plantilla con la que tenemos ahora parece suficiente, y mejora de la formación. Hay este interino o eventual que contrataremos en Lanzarote, y se está formando una lista de reserva, pero nos preguntamos si no deberíamos trasladar a los auxiliares de autopsias también el sistema de disponibilidad que tenemos con los médicos forenses. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Fleita.
Muchas gracias, señora presidenta. No hace falta que modifique el tiempo porque me bastan con 10 segundos. Mi pregunta iba sobre la planificación y yo le agradezco que usted simplemente haya venido aquí y nos haya dicho estamos trabajando sobre la mejora del servicio, simplemente planificar los medios que tenemos. Esa era la pregunta. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señora Fleita. Señor consejero.
Gracias por decírmelo. No hago sino lo que me toca, ¿no? Pero este asunto, a mí me gustó mucho la intervención de la señora Pérez antes de la doña Astrid, la alcaldesa, porque, aunque yo creo que exagera un poco, en fin, si ella me permite decirlo, ¿no?, y que está informada, mal informada, pero no cabe duda de que, hombre, es antigua, se lo he dicho, no quiero incomodar a nadie, pero lo que me ha gustado es que ponga en primer plano, porque lo es, la necesidad de que esto sea más rápido, ¿no? Al fin y al cabo, aquí lo que tenemos son accidentes o fallecimientos naturales. Es raro que tengamos autopsias, pero la experiencia dice que cuando se produce una acumulación de demandas con estos motivos, el Estado debe esforzarse. Por eso la pregunta de la señora Pérez, pues viene bien que hable de esa manera exigente con que lo ha hecho. El Estado debe esforzarse por tratar con el mayor cuidado posible estas situaciones. La vida siempre es una buena noticia, y la muerte no lo es. Atender a los parientes de quien ha fallecido, producir rápidamente la entrega de los restos, facilitar la actuación de la justicia en eso, es una obligación de la Administración, nos toca a nosotros. Así que yo creo que tiene mucha importancia este asunto que su pregunta y la pregunta de la señora Pérez han planteado hoy, y por eso yo creo que debemos congratularnos todos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. La señora...
Por alusiones, señora presidenta.
Sí, tiene un minuto.
Señor consejero, mire, yo he estado muchos años ejerciendo la abogacía, muchísimos años, y tengo muy buena relación, evidentemente, con el mundo judicial y con el mundo en los juzgados de Lanzarote. A lo mejor, yo creo que está mal informado usted, pero he tenido la decencia y la educación de no decírselo públicamente. A mí es lo que me manifiestan, no he sido exagerada. Dicen que desde luego que los auxiliares de autopsia sufren mucho para venir, porque Lanzarote tiene 161.000 habitantes, no 20.000 ni 10.000, y Fuerteventura tiene otros 110.000. O sea, no nos lo estamos inventando. Con lo cual, yo por educación no le he dicho que el mal informado es usted. Yo estoy bien informado, pero de cualquier manera de estarlo, tendrá que tener usted la educación de permitirme que, estando en la oposición, manifieste lo que se considere conveniente. Al igual que hace usted referencia a la comparecencia del otro día. Mire, en esa comparecencia yo no hablé como Astrid Pérez, hablé como Grupo Popular. Y a pesar de que yo me tuve que ausentar por cuestiones graves, que a usted no se las voy a contar, sí que mi Grupo
Señora
Popular
Pérez, vaya
estaba
acabando,
ahí.
Por favor.
De manera que yo le pido que evite usted ese tipo de alusiones que no llevan a nada positivo ni a construir nada.
Gracias, señora Pérez. Señor consejero, tiene usted también un minuto.
Señora Pérez, decencia y falta de decencia y falta de educación son palabras tan fuertes que yo no las voy a dar por no oídas, ¿no? Yo también he ejercido la abogacía, es más, seguramente usted no lo recuerde, pero nos enfrentamos hace muchos años en un procedimiento judicial, usted no recuerda, pero yo sí. Y le aseguro que también tengo conocimiento de cómo funcionan los juzgados de Recife. Yo no pretendía sino ensalzar el énfasis que usted puso. Creo que lo que quise es decir que era muy bueno que usted insistiera en la importancia de las autopsias. Eso es lo que yo he dicho. Aunque mantuviera, no he dicho eso. Ya está.
No vamos a entrar en otras discusiones que no tienen sentido.
No quiero discutir. Me quedan 10 segundos. Yo no lamento que a usted le parezca que yo he incurrido en una falta de decencia o de educación, que no la he tenido. En fin, no creo que haya sido así, pero en cualquier caso, lo lamento.
Gracias, señor consejero. Seguimos con el orden. Pido un poco de silencio, por favor, para ver si vamos avanzando. Seguimos con el orden del día de la diputada doña Matilde Fleitas del Grupo Socialista sobre el número de procedimientos de violencia de género que se han iniciado en los juzgados de instrucción. Señora Fleitas.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, hay dos entes que no ponemos en cuestión: el Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Creo que al menos usted y yo no ponemos este último en cuestión. Pero los datos que arrojan estos dos entes nos han puesto sobre aviso. Es posible que las víctimas en particular y la ciudadanía en general esté perdiendo la confianza en los resultados que el acceso a la justicia pueda ofrecer en casos de violencia de género. Y este dato fue repetido en dos fabulosas ponencias que hemos tenido en Canarias esta semana, en Gran Canaria, la primera de ellas, y la segunda organizada por el Colegio de Abogados al que todavía pertenezco, en Santa Cruz de la Palma. Si atendemos a los datos de nuestra comunidad autónoma ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial de los últimos 3 años, que son los que he analizado, de los cuales además se nutre el observatorio, vemos un estancamiento, podemos decirlo así, sobre los mismos, de esas denuncias y de esas diligencias de instrucción de violencia de género, que ya nos dirá usted más datos al respecto. Tenemos una ley integral de violencia de género pionera en la materia, laureada, premiada a nivel internacional, y además se ha suscrito el Pacto Estatal para la lucha contra esta lacra, y aún así los datos siguen siendo escalofriantes. El Grupo Parlamentario Socialista Canario permanecerá vigilante a esta realidad, y tanto es así que en el siguiente pleno trataremos ampliamente el tema. Pero hoy quiero preguntarle específicamente: en el curso judicial 2018-19 o en su defecto, de acuerdo a las últimas estadísticas o informes que obren en su consejería, ¿qué número de procedimientos por violencia de género se han iniciado en los juzgados de instrucción de Canarias? ¿En cuántas de dichas comparecencias en diligencias de instrucción se han solicitado órdenes de protección? ¿Y en cuántos de dichos procedimientos se han acordado dichas medidas? Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señora Fleitas. Señor consejero.
Señora presidenta, señora diputada, señores y señoras diputadas, efectivamente el sistema español, que es un sistema premiado y es un sistema integral, sin embargo, nos hace pensar, y en esa jornada se ha puesto de relieve, que todavía existen deficiencias. No sé si existen en el sistema judicial, o existen en la prevención, o es un problema de cultura. La pervivencia del machismo hace que, en ocasiones, resulte que lo difícil es la prevención, mucho más que la actuación posterior. Voy a darle los números, y quizá para un momento posterior, si lo permiten los turnos y los tiempos, podemos tratarlo. Los datos son los datos que proceden del Consejo General del Poder Judicial. Sabe que la estadística judicial en España costó mucho organizarlo, pero está unificada. Hay una comisión estatal de estadística judicial y, por tanto, manejamos los datos. Me refiero al segundo trimestre de 2019, digamos que es los últimos datos fiables. Por lo tanto, abril, mayo y junio, ¿no? Todavía no tenemos los de julio, agosto y septiembre. En Canarias hubo 2.471 denuncias. Significan un 23,1% de incremento sobre el mismo periodo del año anterior, lo cual no es un buen dato. Pero hay que hacer una reflexión, porque el otro día nos decía la ministra de Igualdad, y se puso de relieve en esa jornada, que está descendiendo el número de denuncias mientras que está aumentando el número de crímenes. Luego, el aumento del número de denuncias, esto es una reflexión para que lo hagamos entre todos, en sí mismo puede que no sea una mala noticia, que aumenten las denuncias. Puede que no sea una mala noticia. Solo para que tengamos el dato también, de esas 2.471 denuncias fueron inadmitidas en el momento inicial solo 9, es decir, 2.462, porque se dice en muchas ocasiones que acuden al juzgado mujeres que realmente no son víctimas de delito. Pues eso solo ocurrió en lo que va de 62 a 71, que son 9 casos, ¿no? Por lo tanto, se iniciaron 2.462 procedimientos. Pero el dato que a mí me parece especialmente malo, es que esto significa un porcentaje de denuncias de un 22,6% por cada 10.000 mujeres. Lo podemos poner cada 1.000, serían 2 por cada 1.000, 2,26. Pero lo malo, como todos los datos, es la comparación. Es que en España ese dato es el 16,2. Aquí hay muchas más denuncias y probablemente haya mucho más maltrato. Esto el año anterior fue un 18,6, por lo tanto ha aumentado un 21%. Este ratio de, o esta ratio, no sé si es masculino o femenino, me dirá el señor García Ramos, la ratio de denuncias por 10.000 mujeres. Es un dato muy malo este. ¿Es malo el de las denuncias? Puede que sí, puede que no. Número de órdenes de protección solicitadas, 653. Es decir, sobre 2.462, pues 653 órdenes de protección, de las cuales 642 se admitieron a trámite. Por lo tanto, se tramitaron, el juzgado las sustanció, oyó a las partes. Y se concedió, se accedió a ellas en 369 casos. Y se rechazaron en 273. Es decir, casi el 60% de las solicitudes de órdenes de protección terminan con una orden de protección, con un auto judicial acordando la protección, y un 40% el juzgado no da lugar a la orden de protección. Esto también debe ser motivo de reflexión. Estos son los datos, los últimos datos del último trimestre, que colocan a Canarias en una posición verdaderamente inaceptable. Aquí soy yo el que hablo, como hablaba antes otra diputada, de situación inaceptable. Pero ¿es el mecanismo judicial el que tenemos que corregir o es el mecanismo preventivo, la convivencia con el machismo? Esa es la pregunta que yo hago y la que creo que debemos contestar entre todos. Probablemente la consejera de Derechos Sociales, responsable de Igualdad, también tiene que decir en este asunto, mi compañera, la consejera Noemí Santana. No es solo un problema de la justicia, aunque la justicia tiene mucho que decir. Esta es mi respuesta inicial y ahora le contestaré a los comentarios que usted me haga. ¿No?
No, gracias, señor consejero. Me doy por satisfecha con la respuesta. Muchas gracias.
Gracias a usted y a todos los diputados. Yo me pregunto cómo hacemos para... me queda un minuto. Bueno. Ah, una pregunta. Y ahora... Ah, pues nada, invito a que la lucha judicial se complemente con la lucha cultural y social contra el machismo, que puede que tenga más importancia, tanto como la judicial.
Bien, ahora es el turno de la pregunta de la señora diputada doña Melody Mendoza Rodríguez, del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, sobre el reglamento de los puntos de encuentro familiar, dirigida al señor consejero.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Señor consejero, el motivo de nuestra pregunta no es otro sino conocer en qué estado se encuentra el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de los puntos de encuentro familiar, un texto que, como usted bien sabe, quedó pendiente en la pasada legislatura y cuyo trámite de información pública concluyó el 5 de octubre de 2018. Señor consejero, los puntos de encuentro familiar, tal y como aparece reflejado en el informe justificativo del borrador, se entiende como recursos sociales especializados que tienen una importancia esencial, ya que llevan a cabo un conjunto de actividades primordiales que van desde los apoyos en el cumplimiento del régimen de visitas con entrega y recogida de los menores hasta la facilitación de visitas e intervenciones psicosociales individuales o familiares. Además, la mayor parte de las actuaciones que se llevan a cabo en los puntos de encuentro familiar derivan precisamente del cumplimiento de resoluciones judiciales en materia de derechos de familia. Por tanto, es indudable el papel que este servicio presta como colaborador esencial a los juzgados de familia y violencia sobre la mujer. Además, tampoco podemos olvidar que ya el diputado del Común y el defensor del pueblo en 2014 pusieron de manifiesto que Canarias no ha desarrollado una regulación específica de los puntos de encuentro familiar, como sí lo hacen ya otras comunidades autónomas, lo que ha generado pues importantes lagunas jurídicas que hace necesario una inmediata regulación. Ya que, entre otras cuestiones, el poder contar con esta regulación lo que nos va a ofrecer es una adecuada ordenación del régimen de funcionamiento y de gestión de este servicio. Por tanto, señor consejero, entendemos que un servicio como este, que en situación de conflicto familiar grave facilita nada menos que un espacio de encuentro entre los progenitores no custodios y los niños y las niñas, y que es garante de seguridad, integridad y bienestar de los menores, merece una regulación específica. Dicho esto, y dada la importancia que cobran los puntos de encuentro familiar y de que este servicio se preste en todas las islas, aprovecho la ocasión para solicitarle que dé un impulso al servicio que se presta en La Gomera, que le recuerdo que está funcionando a través de la Cruz Roja, pero que desde el año 2018 no recibe fondos del Gobierno de Canarias, por lo que hasta este momento el servicio se oferta gracias a los fondos propios de la Cruz Roja. En este sentido, me gustaría añadir el gran esfuerzo que está realizando Cruz Roja por mantener este servicio en la isla. Esta institución, como le he dicho, lo cubre prácticamente en su totalidad a día de hoy y lo hace exclusivamente, como ya le indiqué, con fondos propios. Conocemos que en el presente año, en 2019, ya recibieron la subvención los puntos de encuentro de la isla de La Palma y el del Hierro, y que está en trámite el de La Gomera. Le pido que en la medida de lo posible se agilicen los trámites para que cuanto antes se pueda hacer efectivo y así este servicio social tan importante que se presta en la isla se realice con las mayores garantías. Conocemos la sensibilidad de este gobierno y sabemos que mantienen los puntos de encuentro familiar actuales y que para el próximo año se dotan de hecho con 600.000 euros, por lo que esperamos que La Gomera pronto pueda recibir los fondos que le corresponde y también puedan seguir así brindando el apoyo a los menores y a las familias. Señor consejero, nos parece fundamental que este servicio se continúe desarrollando en las islas, se siga desarrollando, pero con los recursos necesarios. Pues como ya le he expuesto anteriormente, este servicio propicia y garantiza el régimen de visita, la relación con los niños y niñas con sus padres, facilita la comunicación y, además, algo que nos parece esencial, logra que los más pequeños, en este caso, pues se sientan arropados, evitando cualquier síntoma de abandono. Concluyo animándole para que en el menor tiempo posible se agilicen las cuestiones que le solicito, ya que es un asunto de vital importancia para los menores, las familias y que requiere de un compromiso real y efectivo de este gobierno con la sociedad canaria. Muchas gracias.
A veces uno, cuando oye ciertos sonidos, debe procurar que no haya ecos, que no queden sino los ecos de sus palabras. No hay mucho que añadir a lo que usted pregunta, pero en fin, tengo cosas que contestarle, pero lo describe. Va a haber decreto y no hay cambio. Hay un cambio, enseguida le digo, sobre el proyecto anterior. Quisiéramos hacer unas correcciones sobre el proyecto anterior, el proyecto de decreto que existía. En efecto, hoy hay una red de puntos de encuentro familiar que no cubre todo el territorio. Yo el otro día decía en la comparecencia presupuestaria que lo que querría es capilarizarlo. Hay uno en Santa Cruz, uno en La Rotava, uno en Adeje, uno en Gran Canaria, uno en La Gomera, uno en El Hierro, uno en Santa Cruz de La Palma y uno en Los Llanos. En La Palma al menos está dividido, hay uno en cada sitio, ¿no? A mí me parece que esto es poco, que para lo que he sabido que significan, que no lo sabía, porque antes nos referíamos al ejercicio de la profesión de abogado, la he ejercido, pero no en el derecho de familia, me parece importantísimo que tengan la dotación adecuada y que reciban rápidamente los fondos que los presupuestos les asignan, que en este año, en efecto, son 600.000 euros, con una particularidad. En el texto articulado de los presupuestos podrá ver también que hemos suprimido la autorización del gobierno para este gasto, con lo cual nos podremos ahorrar un montón de papeles para pagar estas subvenciones. ¿Cuáles son los cambios en esta regulación? Que de nuevo yo someto aunque es un decreto, pero a la opinión de ustedes que tienen experiencia, incorporar a la Consejería de Derechos Sociales, que esto estaba previsto, que la Consejería de Derechos Sociales opine sobre este decreto, porque creemos que no solamente deben servir para los casos de derivación judicial, cuando un juzgado establece un régimen de visita y los padres no son capaces de cumplirlo ellos solos porque no tienen un sitio donde hacer la entrega de los niños y de los menores, ¿no? Queremos que también sirvan cuando la derivación provenga no solo de los juzgados, sino también provenga de los servicios sociales. Cuando haya un servicio social que diga estos padres no se entienden, sin necesidad de que intervenga un juez, que siempre es más complicado, con todo respeto para la justicia, que puedan también acceder esas personas con un mandato de los servicios sociales. Vamos a ver si esto es posible. Porque lo que ocurre no solo es que nos falte una norma a nosotros, es que tampoco hay una norma estatal. Esto está regulado en una ley muy antigua, en la ley de mediación, es una ley estatal, y del año 96, de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Y en el Código Civil, que establece unas normas para que la entrega de los niños al padre no custodio se produzca en las mejores condiciones para el niño. Pero no están regulados, no existe una regulación. Se percibe además como un instrumento de la mediación. Y yo, esto es una opinión mía, dudo mucho que esto sea un mecanismo de mediación. Yo creo que no es exactamente un mecanismo de mediación para que las partes se pongan de acuerdo. Suele ocurrir que el desencuentro y el desacuerdo es precisamente lo que caracteriza la relación entre las partes. Y lo que se busca es que ese instante de entrega de los niños y de recepción se produzca en las mejores condiciones para ellos. Por tanto, ese es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es mejorar el sistema de financiación en el sentido de que se pague más pronto. Me ha llamado mucho la atención saber que están gestionados, creo que lo dije, todos ellos por ONG. En La Gomera el Cabildo ayuda financieramente. En Gran Canaria lo atiende el propio Cabildo. Y sin embargo me dice todo el mundo que lo bueno es que lo atiendan ONG, que son las que lo hacen mejor que los empleados públicos. Pues muy bien, pues lo hacemos con ONG. Pero me parece que son pocos. Un solo punto de encuentro familiar para la isla de La Gomera. Ni le cuento Fuerteventura, hablábamos antes de Fuerteventura. En Fuerteventura en este momento además no hay, pero si pusiéramos uno en Fuerteventura, uno solo en Fuerteventura, con el tamaño de la isla, usted me dirá. Entonces esto lo tenemos que extender, tenemos que probablemente gastar más dinero. 600.000 euros es mucho dinero, probablemente sí, pero este asunto lo necesita, lo merece. Yo querría además relacionarlo, voy a consumir el turno completo, relacionarlo con, en general, la atención a los menores que tienen que acudir a las dependencias judiciales. Creo que hay que poner guarderías, hay que poner ludotecas y que cuando alguien va al juzgado con un niño, debe serle fácil hacer un trámite judicial. No tiene que ver con el punto de encuentro, pero sí con la protección jurídica del menor. Y la justicia, que es tan áspera siempre, lo es especialmente cuando trata con menores de edad. Muchas gracias.
Bueno, pues terminado el orden del día, se levanta la sesión.